Bueno, hemos resuelto, luego del informe del Comité de Emergencia Agropecuaria, la declaración de la emergencia para las seccionales, seis seccionales del departamento de 33 y seis seccionales del departamento de Rocha. Esto es 1.200.000 hectáreas que están zonas bajas de estos dos departamentos y donde está afectado fundamentalmente los rubros de la ganadería. Y la agricultura, algo de lechería, son menos los predios en esa zona, pero algún rubro lechero también está comprendido. Esto se debe al volumen importante de precipitaciones que hemos tenido en las últimas semanas. En este momento está lloviendo en la zona, así que esto no contribuye a que las aguas bajen en su totalidad. Hemos tenido un régimen pluviométrico muy importante, de las crecidas más importantes, por ejemplo, que tuvo el río Limar, prácticamente con la llegada al borde del puente de la ruta 8 que tiene esa ciudad, y con una afectación no solo de la población urbana, pero también de distintos rubros productivos en esos departamentos. Estamos en una etapa avanzada de la cosecha de arroz, que la cuenca tradicional es en esa zona, y en las mismas rotaciones de cultivos de arroz. Tenemos también los cultivos de soja que estaban en etapa próxima a la cosecha y que lógicamente tienen una menor tolerancia a la inundación y evidentemente afecta la calidad del grano y la productividad. Hay un quiebre de productividad en ambos cultivos a pesar de que el arroz ya estaba en etapa más avanzada a nivel de cosecha. Y después está la ganadería, que afecta también los suelos anegados. Los productores tienen que retirar el ganado para zonas más altas. A veces tenemos ganados en las calles, ganados en las zonas más altas para poder justamente salvar y que tengan algún tipo de alimento. Y en ese sentido vamos a tener que diseñar, a través de la declaración de emergencia agropecuaria, alguna medida, porque por la época que estamos, ya entrando a lo que es avanzado el otoño, los primeros fríos, el estado de las pasturas está comprometido. Hay una afectación importante de pasturas recién sembradas en la zona, porque muchos días inundado hay una afectación directa. Muchos verdeos, que son los cultivos de invierno forrajeros, estaban en fase de implantación y por lo tanto puede, en función de las corrientes de agua y más allá de toda la problemática de caminería, que no es resorte de nuestra cartera, pero que claramente a través de la emergencia vial que fue declarada, tuvimos una participación activa para que esto se pudiera llevar adelante, porque también sacar la cosecha en estas condiciones de anegamiento, con caminos cortados, con dificultades logísticas, porque todo el grano que sale de las chacras tiene que ir a secado. No estamos coincidiendo con la cosecha, que es muy importante y muy buena en el litoral. Hay falta de disponibilidad de camiones, los fletes han subido de precio. Entonces, toda una problemática con que hace con que declaremos esta de emergencia agropecuaria a efectos de colaborar con el sector
¿La
productivo.
asistencia por dónde podría pasar?
Básicamente, lo que se declara es la emergencia y los fondos del Fondo Agropecuario de Emergencia, que pueden apoyar a algún productor familiar a que pueda solicitar y requerir algún tipo de apoyo financiero con algún tipo de ayuda de no reembolsable. Vamos a plantear algún tipo de contingencia desde el punto de vista forrajero, como lo hicimos durante la sequía, porque dada la época del año, los ganados ya para retornar a los campos van a tener pérdida de peso, compromiso de disponibilidad de alimentos, así que vamos a diseñar un programa que hay que hacerlo, pero que tenemos la experiencia del año pasado, que forma más ágil poder disponer de eso. Y lógicamente la declaración de emergencia para todos aquellos que no comprende el Fondo Agropecuario de Emergencia, porque atiende solamente a los productores familiares, lógicamente que la banca privada y el Banco República, en función de la declaración de emergencia, van a disponer sus propias líneas para apoyar a los productores.
Ministro, ¿cuánto dinero se lleva destinado por parte del MEGAP para atender todas estas emergencias que se han extendido?
Bueno, yo diría que el año pasado, que fue un año muy especial. Recordemos que esta es la quinta emergencia que en este periodo de gobierno es declarada y hubo 18 postergaciones de plazo. Así que Hemos estado desde el principio de la administración con una circunstancia climática adversa, sea por sequía en casi todos los casos. Ahora es por exceso de agua, por exceso de lluvia, y evidentemente que esto va, lógicamente, a través del mecanismo del crédito y de algunas otras ayudas que hemos destinado, recargado bastante ese instrumento. El año pasado anduvimos cerca de los 40 millones de dólares de ayuda para los productores con créditos subsidiados. Y bueno, tendremos que seguir porque es la forma también que el productor puede acceder a condiciones, a dineros de rápida y libre disponibilidad y que tienen un retorno con plazos acordados y con intereses subsidiados que para lo cual se destinan los fondos del Fondo Agropecuario
de Mercosur. Ministro, más allá de situaciones puntuales, hace unos meses hablamos de sequía, ahora hablamos de inundación. ¿Cómo se está preparando el país, el Ministerio y en general el productor para atender estos cambios climáticos que evidentemente hacen que prácticamente es una lotería saber si llueve, si va a haber seca?
Bueno, eso es una realidad del campo, ¿no? Estamos a cielo abierto, estamos bajo un sistema de vulnerabilidad mayor porque la variabilidad climática crece. Y evidentemente que no estamos suficientemente preparados para enfrentar estas situaciones que alternan episodios cada vez más frecuentes y cada vez de mayor intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Que esta misma zona que estaba inundada hace 4 o 5 meses estaba en sequía. Entonces, evidentemente que esto es un tema estructural que requerirá, y el Ministerio viene trabajando en la materia, a efectos de tratar de mitigar o tener un sistema de adaptación a los efectos del cambio climático que están escritos en lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario propuesta Senda, que está disponible, que estamos en discusión con los distintos actores y donde hay un componente de desarrollo de riego como política de Estado que nos permita poder enfrentar de la mejor manera esta situación. Ahora, las inundaciones son muy difíciles de regular. Las medidas que podemos tomar es fundamentalmente por la falta de agua. Ahora, cuando hay excesos de agua de esta naturaleza y veamos lo que ocurrió muy próximo a nosotros desde el punto de vista geográfico, la situación que le pasó al estado de Río Grande está a muy pocos kilómetros geográficamente de nuestro territorio y nos puede pasar en el futuro. Entonces nos tenemos que cuestionar también si tenemos la capacidad o si estamos preparados suficientemente para encontrar o para enfrentar esta emergencia. Estamos hablando de Brasil, que es un país de mucho mayor dimensión, con más recursos, con recursos federales que asisten también en la emergencia en un estado. Pero yo pregunto, ¿el Uruguay tendría condiciones de enfrentar algo que seguramente a Río Grande le va a tomar décadas recuperarse y que se dio en 3 días de lluvia, básicamente, que llovió 700 milímetros en 3 días? Eso nos puede pasar en cualquier momento, porque las lluvias se dan y se forman y no sé de qué manera podríamos haber reaccionado con nuestras capacidades y con nuestros recursos. Está claro que no estamos preparados para esto y lo venimos hablando en todos los foros internacionales, donde claramente la generación y la motivación y la causa del cambio climático es la acción humana. Y la acción humana especialmente en los países desarrollados, que se comprometieron en algún momento a partir del Acuerdo de París de derivar recursos en los países en desarrollo que cada vez son más vulnerables a la variabilidad climática. Y qué diga de nosotros, donde con la sequía del año pasado, la peor sequía de la historia, donde tuvimos todo el territorio nacional en todos los rubros afectados, tuvimos un crecimiento económico del 0,4%. Y este año con la recuperación del sector productivo proyectamos tener del 3,5% al 4%. Está claro que la suerte de nuestra economía, de nuestra población, hasta aquellos que están totalmente alejados del rubro agropecuario, tiene que ver con el tema del clima, con el tema del cambio climático y las condiciones. Tenemos que adaptarnos a esta situación que nos desafía y que mucho más allá de lo que pueda decidir un ministro o un gobierno, lo tenemos que decidir con toda la sociedad.
¿Hay un estimado de cuánta producción se ha perdido y qué significa esto a nivel económico?
Bueno, las pérdidas todavía están evaluándose. Por suerte, la actividad arrocera ya tenía un avance importante, restan 5% del área de cosecha, pero hay un cierto quebranto de los rindes. Va a haber algunos kilos menos por hectárea que el productor está imposibilitado de cosechar porque hay desgrane, hay zonas inundadas. En el caso de soja va a haber un compromiso mayor en calidad, pero en general Las cosechas en la zona que no está afectada, que es el núcleo principal de la agricultura, están con muy buenos rindes, vamos a tener una muy buena cosecha, la calidad no está afectada, estamos hablando de los departamentos núcleo agrícolas, que son Soriano, Río Negro, Colonia, y todos los demás, de Paysandú, todos los departamentos que hacen agricultura, están registrando muy buenas cosechas, con buenos rindes y con buena calidad. Esto es puntual en las zonas inundadas, donde hay una cierta afectación, pero todavía hay un tiempo que tenemos que esperar, las aguas todavía no han bajado, para ver exactamente cuál es la evaluación final de daños en un área de afectación de 1.200.000 hectáreas, que no es poco tampoco lo que está sucediendo.
Ministro.
En realidad, todos sabemos que el caso del arroz, estamos en la situación de oferta internacional que está compleja, porque la mayor área del mundo que planta arroz de riego, al igual que Uruguay, es Río Grande do Sul. Allí se comprometen tal vez entre 1.5 a 2 millones de hectáreas que para que se tenga de pérdida, ¿no? Porque todavía no se está estimando la pérdida total, porque hay pérdida en chacra que no se cosechó todavía y pérdida en depósito, porque mucho arroz que había sido cosechado en los propios silos, hemos visto imágenes dantescas, absurdas, de lo que ha sido el daño de las inundaciones, donde muchos depósitos de granos también están afectados. Río Grande, que es el gran proveedor de arroz para el resto de Brasil, produce 5 veces más que el Uruguay en volumen. Y seguramente esto va a tirar hacia arriba el precio de un producto que en Uruguay no se consume tanto, pero que en Brasil tiene una enorme incidencia en la inflación. Así que por un lado los productores van a tener una menor productividad por estos efectos climáticos, pero seguramente van a ser compensados en el precio. En el caso de soja, el área afectada no es de mayor porte, la cosecha uruguaya va a ser importante, nosotros estimamos que supere los 3 millones de toneladas, 3 millones y medio tal vez, y eso va a ser un buen empuje para los ingresos del país, porque también a efectos de las inundaciones en Brasil, el precio viene recuperando a nivel internacional y ya estamos superando en torno de los $440 en Nueva Palmira, casi 480 en Chicago. Hay una tendencia de alza que va a compensar los precios, pero no tiene un mayor efecto en el mercado interno, a no ser en lo que pueda ser el precio del aceite, que pueda haber algún tipo de traslado, pero que no es de gran impacto.
¿Satisfecho con el dictamen de defensa de la competencia, ministro?
Yo no tengo que manifestarme si estoy satisfecho o no. Lo he leído en forma primaria, que lo recibimos ayer. Creo que es muy exhaustivo en el análisis y muy profesional la expresión. Yo como gobierno no puedo manifestarme si estoy conforme o si no estoy conforme. Yo tengo que interpretar, si las motivaciones y los acuerdos, que creo que van directamente al punto, es lo que es la preocupación de los actores vinculados a la ganadería y a la industria frigorífica respecto si la predominancia de un grupo que estaría alcanzando cerca del 50% del mercado ejercían o no posición dominante, o si eso le quitaba la transparencia a la formación de un precio de un mercado relevante, que es el mercado del ganado. Acá es el mercado del ganado, el mercado de la carne, pero el ganado también, el ganado de reposición. No hay ninguna mercadería que se comercialice más en el Uruguay en materia de valor que el ganado. Y evidentemente era una decisión importante, el dictamen está, pero no contribuye nada que desde el Poder Ejecutivo yo dé mi opinión en este momento, porque está en las instancias de recurso. Todavía las empresas pueden argumentar, frente a la propia Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia o una instancia jerárquica como un tribunal de alzada, que puedan recurrir. Por lo tanto, no correspondería que yo emitiera opinión. Yo durante todo este periodo, a pesar de los existentes requerimientos de la prensa, me he manifestado en una posición neutral. El Uruguay sale al mundo a requerir o solicitar que vengan las inversiones. Estas empresas que están involucradas en la propuesta de negocio son empresas importantes, son empresas que han apostado al Uruguay, son empresas profesionales que le han hecho muy bien a la cadena, pero cuando hay un efecto concentrador que pueda afectar la formación del precio, tenemos que respetar el dictamen técnico. Eso da garantías. Esto, el Uruguay sale fortalecido, porque hay una oficina técnica que analiza los temas con rigor y con profesionalismo y que da el dictamen. ¿Esto afecta o no la formación del precio y la transparencia? Y el Uruguay siempre está por el lado de generar confianza, y esto es un factor que, lejos de ser un rechazo al negocio de las empresas, le genera confianza a todos los actores económicos.
O sea, niega que pueda haber retracción de inversiones.
Yo no creo que haya retracción de inversiones, porque creo que el proceso fue transparente, respetamos una legislación que previamente era conocida, no se transgrede ninguna de las normas y, por lo tanto, las reglas de juego estaban establecidas. Recordemos que el negocio entre Minerva y Marfrig estaba sujeto a la aprobación de esta instancia. Por lo tanto, el fallo hay que respetarlo. Y están las instancias de recursos. Bueno, podrán traer nuevas argumentaciones, nuevos recursos, nuevos alegatos, que tendremos que esperar que se agoten todos los plazos.